Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de resultados al segundo trimestre de 2018 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a la señora Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionista. Señora Agudelo, tiene la palabra.
Buenos días. Les habla Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el segundo trimestre de 2018. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa y María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrará un archivo llamado Presentación 2C-2018. Los invito a revisar la presentación en la diapositiva 3. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Natalia, gracias a todos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta llamada para divulgar los resultados del segundo trimestre del año en curso. Antes de hacer el recuento de los resultados con los que cerramos el primer semestre de este año, es importante anotar que la dinámica de gestión de activos de portafolio propio de Grupo Argos hace que nuestros resultados presenten un dinamismo especial que dificulta su comparabilidad en el corto plazo, por lo que para facilitar el entendimiento hemos hecho un esfuerzo en esta presentación por entregar a ustedes cifras pro forma que eliminen los elementos puntuales de operaciones no recurrentes en uno y otro periodo. Igualmente, es conveniente tener un horizonte más allá del trimestre, de manera que se pueda medir de forma integral el valor generado por la implementación de la estrategia que ejecuta la compañía. Dicha estrategia se desarrolla en dos vías. Por un lado, el crecimiento rentable, estratégico y selectivo, y por el otro, la rentabilización de nuestras inversiones. Ambas rutas son complementarias y seguirlas nos conducirá a tener un portafolio cada vez más robusto, más maduro, más resiliente a los cambios y ciclos naturales de nuestras industrias. Nuestros resultados hasta junio de 2018 confirman que los avances obtenidos, no solo en crecimiento, sino también en rentabilización, están generando un mayor valor en cada negocio y en el consolidado para Grupo Argos y sus accionistas. Un primer hecho que quisiera resaltar es la salud operativa de nuestros negocios estratégicos, los cuales, a pesar del bajo dinamismo de mercados como el colombiano, siguen generando aportes positivos al ingreso del grupo, que para el segundo trimestre del 2018 alcanzó los 3,6 billones de pesos, con un crecimiento del 1% respecto a junio del año anterior. Este comportamiento positivo se vio acentuado por la disciplina en el gasto, que ya es parte de nuestra cultura corporativa y que permitió generar un EBITDA consolidado creciente de 891 mil millones de pesos o equivalente a 1,8 billones en el semestre, periodo en el que resalto el aporte positivo de todos los negocios estratégicos. En este punto, es preciso resaltar que la tendencia de crecimiento del EBITDA es estructural, como lo prueba el incremento de este indicador por cuarto trimestre consecutivo. Las acciones en materia operativa se han visto fortalecidas por el rol que desempeña Grupo Argos como holding en la generación de competitividad en el uso del capital con la optimización estratégica del apalancamiento del grupo. Este trabajo se ha implementado en todas nuestras filiales por medio de emisiones en el mercado de renta variable y renta fija y por operaciones de deuda en el mercado financiero que suman para los últimos 12 meses cerca de 3,4 billones de pesos. De esta cifra, cerca de un billón fue gestionado durante el pasado trimestre en el desapalancamiento de Celsia, el prepago de papeles comerciales de Grupo Argos y la emisión de papeles comerciales de Cementos Argos, para detallar algunos ejemplos. Las gestiones enunciadas están generando una reducción del costo consolidado de la deuda que para el cierre del segundo trimestre del 2018 ha pasado del 9,1% al 7,46% en moneda local, con ahorros en gastos financieros que ascienden a los 22 mil millones de pesos para este trimestre. De esta manera, el buen comportamiento del gasto financiero deriva en una utilidad neta que de manera consolidada está creciendo un 8% frente al mismo trimestre del 2017 y un 26% respecto al primer semestre de ese mismo año. Finalmente, es importante señalar que ejercemos nuestro rol de holding activa desde el ejemplo y por ello nuestros resultados son la materialización del rigor que estamos imprimiendo en la gestión de los gastos administrativos, que para el semestre muestran una disminución del 3% año a año. El buen comportamiento estructural de nuestras inversiones estratégicas, sumado a la disciplina financiera y de gasto, llevó a un crecimiento del 13% de la utilidad neta de la controladora para el segundo trimestre del 2018, que si se ajustara respecto a los efectos del pago de la multa de la SIC por 74 mil millones de pesos, ascendería a 155 mil millones o un 39% más que en el mismo periodo del año 2017. Los invito ahora a mirar los resultados consolidados del grupo. Después de haber realizado un breve recuento de los hechos más relevantes ocurridos en el periodo, los invito a revisar los resultados financieros consolidados que encontrarán en las diapositivas de las páginas 4 y 5 de la presentación. Para el segundo trimestre del año, los resultados consolidados confirmaron la dinámica positiva de los negocios de concesiones y energía, que contrarrestan los resultados del negocio cementero, que aunque positivos en lo operativo, se vieron afectados por cargos relevantes que no son recurrentes, como el pago de la multa impuesto por la SIC por 74 mil millones de pesos. Los ingresos consolidados de Grupo Argos durante el segundo trimestre del 2018 alcanzaron los 3,6 billones, creciendo 1% año a año. Estos ingresos están soportados en aportes positivos de todos los negocios estratégicos: cemento, concesiones y energía. En cuanto al aporte de Cementos Argos para el trimestre, vale la pena señalar los buenos resultados observados en la regional de Estados Unidos, que tuvo una positiva recuperación en los mercados de Texas y Florida, con crecimientos de doble dígito en volumen de concreto y cemento respectivamente, que lograron compensar la leve caída cercana al 2% en el mercado colombiano. El negocio de energía, por su parte, también se vio fortalecido por la mejor dinámica de los precios en el mercado colombiano, junto con una mayor generación en Colombia y Centroamérica, que de manera ponderada creció en un 2%. Es importante resaltar el incremento del 10% en los contratos de energía en Colombia, en donde se está observando una dinámica muy favorable de mejores precios y menores plazos en la contratación. En cuanto al EBITDA, este creció 2% frente al mismo periodo del 2017. Si se excluyen los efectos del pago de la multa de la SIC y la operación de la TTB realizada en el segundo trimestre del año anterior, el crecimiento del EBITDA sería 9%. Recordemos que la operación del TTB hace referencia a la monetización del flujo anual de dividendos de Grupo Sura que afectó positivamente el ingreso del año anterior, mientras que en el 2018 esos dividendos están ingresando trimestralmente. En este periodo quisiera mencionar además que la expansión del aeropuerto de Bogotá, inaugurada a inicios del año, está impactando de manera muy positiva los resultados de OPAIN, que en el trimestre registró un crecimiento en el EBITDA del 18%. Para finalizar el análisis de los resultados consolidados, los menores gastos financieros en los que hemos hecho énfasis anteriormente resultaron en un incremento importante en términos de la utilidad neta, que creció un 8% para el trimestre, un 35% pro forma, luego de los ajustes antes mencionados. El mismo efecto ocurrió con la utilidad neta de la controladora, que ajustado creció 39%. Los invito ahora a continuar en la lámina de la diapositiva de la página 6, donde mostramos que hasta junio los ingresos separados del Grupo Argos fueron de 99 mil millones de pesos, que se descomponen en 69 mil millones del método de participación y 30 mil millones de pesos que provienen del negocio inmobiliario. Es importante señalar que los resultados para el mismo trimestre del 2017 incluían 67 mil millones de pesos correspondientes a los ingresos financieros de la TTB realizada tras el pago de los dividendos de Grupo Sura, que no permiten la comparabilidad clara entre los dos periodos. En el renglón de ingresos, quiero destacar el aporte del negocio energético al método de participación, que creció un 32% año a año, fruto de una estrategia clara y bien ejecutada que continúa arrojando incrementos en ingresos y EBITDA y ahorros significativos en los gastos financieros, que se han traducido en una mejor utilidad neta para la controladora de cerca de 67 mil millones de pesos, con un crecimiento del 56% año a año. En cuanto al aporte del negocio cementero, este se vio impactado por gastos no recurrentes ya mencionados, como los 74 mil millones de pesos de la multa de la SIC. En todo caso, excluyendo este efecto, vale la pena resaltar que los resultados de la compañía a nivel operacional siguen mostrando una recuperación constante, fruto de la implementación del programa de eficiencia BEST, que le permiten hoy tener un EBITDA consolidado pro forma del negocio cercano a los 404 mil millones de pesos, un 6% mayor que el obtenido en el mismo periodo del año 2017. Por otra parte, el negocio de concesiones mostró una disminución asociada a un mayor gasto del impuesto diferido que está relacionado con la aplicación este año de la política del grupo de reconocer el impuesto diferido por las utilidades retenidas de asociadas y negocios conjuntos, así como la homologación del cálculo de este impuesto para todas las concesiones que a su vez controla ODINSA. Este efecto, aunque no representa erogación alguna de caja, tuvo un impacto negativo contable no recurrente de cerca de 13 mil millones de pesos. Con respecto a los gastos de administración y venta, como pueden observar en la gráfica de la diapositiva, los gastos recurrentes y controlables de Grupo Argos para el primer semestre continúan en su senda de crecimiento, en línea con nuestra política de eficiencia, y muestra una disminución del 3% año a año. El incremento en gastos se asocia a gastos de proyectos y gastos de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA separado se ubicó en 71 mil millones de pesos para un margen del 72%, uno de los mejores márgenes registrados en la historia de la holding. Antes de analizar los resultados financieros por negocios, quisiera invitarlos a revisar en la diapositiva de la página 7 la evolución de nuestros indicadores de apalancamiento, que también presentaron una dinámica muy positiva, fruto del trabajo conjunto por el mejoramiento de la estructura de capital, tanto del holding como de las empresas y negocios del grupo. En junio de 2018, la deuda cerró en 1,8 billones de pesos, que se muestra estable frente a junio del 2017. Los indicadores de apalancamiento se mantuvieron en niveles muy saludables de deuda neta versus EBITDA, de 1,8 veces, lo que nos permite continuar contando con la flexibilidad para nuestra ruta de crecimiento. Respecto al servicio de la deuda, hemos realizado gestiones que han derivado en una reducción de su costo, al pasar del 7,9% al 6,6% para la holding entre junio del 2017 y junio de 2018. Una de las menores tasas registradas en la historia de la compañía. Esta reducción ha permitido ahorros en intereses financieros por cerca de 12.500 millones de pesos en el primer semestre de este año. Finalmente, cerramos el semestre con una caja de 14.000 millones de pesos como producto de un inicio de año dinámico en donde, como holding, ejercimos nuestro rol activo en torno a los negocios estratégicos, al tiempo que aprovechamos las oportunidades de mercado para refinanciar nuestra deuda en mejores tasas, optimizando su perfil y expandiendo nuestras inversiones. Los invito ahora a revisar los principales avances obtenidos por los negocios operativos de la compañía en concesiones, cemento, energía e inmobiliario. Comencemos por Odinsa, en la página 10 de la presentación que ustedes tienen. En este negocio, quisiera destacar cómo durante el segundo trimestre de este año la ejecución de los proyectos existentes continúa a paso firme, teniendo avances en línea con lo planeado en todas las concesiones a nuestro cargo. Cuanto al proyecto Pacífico 2, se observa una muy buena dinámica en el avance de las obras que ha permitido alcanzar el 46% de ejecución para el mes de junio y un 49% de avance para el mes de julio, por delante del cronograma originalmente planeado. Vale la pena destacar el avance de las obras de gran complejidad técnica, como la construcción del túnel Mulatos, que ya reporta los primeros 2.500 metros de excavaciones. Al finalizar 2018, esperamos cerrar con una inversión que ascenderá a cerca de los 400.000 millones de pesos en este año. En este importante corredor, como en todas nuestras concesiones, estamos haciendo el trabajo con el mayor rigor técnico a fin de cumplirle al país y entregar obras de calidad sobresaliente en un proyecto que interconectará una parte importante del centro de Colombia con las dos costas del país. A nivel operacional, en el segundo trimestre de 2018, las concesiones de Odinsa operaron de manera adecuada, como se evidencia en los niveles de tráfico de las carreteras y el número de pasajeros atendidos en los aeropuertos concesionados. En cuanto al tráfico de carreteras, el promedio diario fue de 72 mil vehículos, un nivel muy similar al reportado en el periodo 2017, pero que está afectado por el cierre temporal del puente de Irra en la concesión de autopistas del Café durante algunos meses de este año. Ya superado ese cierre, esperamos en la recuperación positiva del tráfico de esa importante concesión. Por su parte, el número de pasajeros atendidos en los aeropuertos operados por Odinsa alcanzó los 9 millones, para un crecimiento total del 3%. Respecto a los pasajeros internacionales, que representan un mayor ingreso por la tasa aeroportuaria para el concesionario, el crecimiento fue del 4%. Es importante resaltar el incremento en el número de pasajeros de Keyport, que fue cercano al 5%, confirmando la recuperación en el tráfico de ese terminal luego del periodo de desaceleración económica que afectó a Ecuador en los años 2016 y 2017. Ahora, para conocer los resultados financieros, los invito a pasar a la diapositiva de la página número 12. Los ingresos para el segundo trimestre del año 2018 fueron de 217 mil millones, disminuyendo 6% frente a igual periodo del año precedente. Esa disminución se atribuye en gran parte a los ingresos percibidos por Odinsa en el segundo trimestre del año anterior, es decir, de 2017, por la venta de su participación en la concesión vial Santa Marta-Paraguastión, que ascendió en su momento a 28.500 millones de pesos. Sin ese efecto, el resultado del ingreso de ODINSA se habría incrementado en un 7% año a año. El EBITDA cerró en 127 mil millones, cayendo 7% respecto al año anterior. Esa menor cifra se explica por el efecto ya mencionado que tuvo impactos en el EBITDA a junio de 2017. Al eliminar ese efecto, el EBITDA operacional de ODINSA también presentaría un crecimiento pro forma equivalente al 17%. La utilidad neta se ubicó en 31 mil millones, con una disminución ocasionada por mayor gasto de impuestos derivado, como ya se explicó, de la homologación de la política contable del Grupo Argos, que inició su aplicación en inicios del 2018 y que consiste en reconocer el impuesto diferido por las utilidades retenidas de asociadas y negocios conjuntos, adicionalmente a un ajuste realizado sobre el impuesto diferido asociado a los activos financieros de las autopistas del Nordeste, el Bulevar Turístico del Atlántico y las autopistas del Café, que suman 14 mil millones de pesos para el periodo y que, nuevamente resalto, no constituyen erogación alguna de caja. Es importante destacar que durante el 2017 la causación del impuesto diferido se dio hacia finales del año, mientras que en 2018 se ha dado de manera mensual. En consecuencia, los impuestos diferidos año a año no son realmente comparables a 30 de junio del 2018. Dado que los resultados de ODINSA no consolidan a OPAIN, quisiera invitarlos a revisar brevemente el comportamiento de las cifras de esta sociedad contenidas en la diapositiva de la página número 13. En el dorado, el movimiento total de pasajeros en el segundo trimestre fue de 8 millones, para un crecimiento del 3% contra el mismo periodo del 2017. Vale la pena destacar el aumento de los pasajeros internacionales a una tasa cercana al 5%, hasta alcanzar los 2,7 millones durante este trimestre. El crecimiento en el tráfico internacional contrasta con la dinámica mixta que se ha presentado en el tráfico de pasajeros nacionales en la terminal de Bogotá, que continúa con afectaciones por discontinuidad en las operaciones, y mostró para el segundo trimestre un crecimiento del 1,6% por debajo de nuestras expectativas. Los ingresos operacionales correspondientes a los ingresos regulados y no regulados para el trimestre alcanzaron los 244 mil millones, para un crecimiento del 3%. Producto del aumento del tráfico de pasajeros internacionales que pagan una mayor tasa aeroportuaria y del crecimiento de los ingresos no regulados gracias a la entrega de los nuevos espacios comerciales en esa terminal. El EBITDA, consecuentemente, llegó a los 86 mil millones de pesos, con un aumento del 19%, y la utilidad neta para el trimestre llegó a los 22 mil millones, con un crecimiento de un 18%, respecto al año anterior, mostrando una gestión positiva en líneas con el plan de negocios que hemos desarrollado para esa terminal. Ya revisado el negocio de concesiones, les propongo continuar con el negocio de cemento en la siguiente diapositiva. Para el trimestre, sobresalen los resultados de las regiones de Estados Unidos y Centroamérica, que tras adoptar un modelo con foco en eficiencia, siguiendo lo realizado en Colombia en el último año, empezaron a mostrar mejoras en sus gastos de administración y ventas, con reducciones del 7,4% y del 12,5% respectivamente, para un ahorro total a nivel consolidado del 7%. Los esfuerzos del programa de eficiencia BES se sitúan en la reducción de costos, gastos administrativos y ventas, y la optimización de días de capital de trabajo con el objeto de hacer de Cementos Argos una compañía mucho más ágil y competitiva, buscando aumentar el flujo de caja libre y reducir el apalancamiento. En materia operativa, los despachos de cemento crecieron 1%, gracias al buen desempeño del mercado norteamericano, cuyos aportes fueron de un 3% superiores a los reportados al cierre de junio del 2017, en donde se destaca el crecimiento de doble dígito de las ventas de cemento en los estados de Florida y las Carolinas y la región del Mid-Atlantic. Igualmente, resaltamos el crecimiento de volumen del mercado centroamericano de un 1%, que gracias al buen comportamiento de los mercados de Haití, del Caribe Oriental y la República Dominicana, logró compensar los efectos negativos de la huelga general de trabajadores de la construcción en Panamá, que afectó ese mercado durante 22 días. Asimismo, los volúmenes de concreto mostraron crecimientos del 1% a nivel consolidado, también favorecidos por la buena dinámica del mercado estadounidense, que creció en un 4%, en donde se resalta el crecimiento de los mercados de Houston y Dallas, con 24% y 5% respectivamente. En cuanto a los resultados que se encuentran en la diapositiva de la página 17, se observa cómo la mejora en la dinámica de volúmenes, soportada por el mercado norteamericano, se refleja en unos ingresos que crecieron 1,4% año a año y alcanzaron los 2,2 billones de pesos para el trimestre. Resaltamos de nuevo una disminución del 7% en los gastos de administración y venta a nivel consolidado, excluyendo la depreciación, un hecho que va en línea con los esfuerzos de eficiencia en los que hemos enfocado toda la organización. El EBITDA para el trimestre incluye el pago de la multa impuesta por la SIC de 74 mil millones, con un efecto importante sobre este indicador que termina en el periodo con 328 mil millones de pesos, decreciendo 11%. Sin embargo, como mencioné antes, si se excluye este efecto no recurrente, el EBITDA para el periodo habría alcanzado los 404 mil millones para un margen del 18%, una cifra que refleja la mayor eficiencia operacional conseguida por Cementos Argos para todas sus regionales. Para finalizar con los resultados del negocio de cemento, la utilidad neta para el trimestre fue de menos 2 mil millones de pesos, igualmente afectada por los factores que ya comentamos. Sin embargo, si se elimina ese efecto, la utilidad neta para el trimestre habría llegado pro forma a los 72 mil millones, muy superior a los 48 mil millones registrados en la utilidad neta a junio de 2017. Los invito ahora para que revisemos los resultados del negocio de energía que encontrarán entre las páginas 19 y 21 de la presentación. Tras la culminación exitosa del proceso de emisión de acciones, Celsia avanzó en el fortalecimiento de su estructura de capital con el repago de 760 mil millones de pesos, que se tradujo en una disminución de su costo de deuda de 130 puntos básicos, lo que representa ahorros de 13 mil millones de pesos en el trimestre. Con este avance, la compañía cierra el segundo trimestre del 2018 con un indicador de apalancamiento deuda sobre EBITDA de 2.5 veces, inferior a las 3.5 veces presentadas en el mismo periodo del año anterior. Por su lado, EPSA, que recuerden es el vehículo de crecimiento de Celsia en Colombia, colocó el primer tramo de bonos verdes por 70 mil millones de pesos de un cupo global de 420 mil millones, que la convierten en la primera compañía en Colombia en emitir esa clase de bonos en el sector real. Pasando a las cifras operacionales, observamos un incremento del 2% en el volumen de generación, fruto de una mayor producción térmica ante el importante crecimiento de las restricciones en el área de la costa Caribe. Por otro lado, las ventas de energía presentaron una disminución del 2.5%, reflejando un menor ritmo de crecimiento del mercado regulado en Colombia, que fue compensado por una buena dinámica del mercado no regulado, que creció a una tasa del 5.2% durante el trimestre, permitiéndole a Celsia incrementar sus ventas de contratos en cerca del 10%. Lo anterior derivó en un aumento del 10% en los ingresos consolidados, que alcanzaron los 821 mil millones de pesos a junio de este año. En el segundo trimestre, Celsia logró una EBITDA de 269 mil millones, levemente inferior al registrado en el mismo periodo del 2017, debido a la mayor generación térmica que típicamente demanda, a su vez, mayores costos. En cuanto a EPSA, resaltamos que para el trimestre logró un margen EBITDA del 42%, el más alto registrado en los últimos 2 años. Asimismo, fruto de una prudente política de generación, el nivel de los embalses propios pasó del 43% al 78% durante el trimestre, lo que nos permite enfrentar los menores aportes de hidrología esperados para el segundo semestre de este año con mucha tranquilidad. La utilidad neta de la controladora ascendió a 67 mil millones para el trimestre, creciendo 56%, cifra que se explica en gran medida por la estrategia de desapalancamiento explicada anteriormente. Vayamos finalmente a los resultados del negocio inmobiliario que encontrarán ustedes en las diapositivas 23 y 24. Durante el segundo trimestre se reconocieron ingresos en el flujo de caja por 14 mil millones de pesos correspondiente a la venta de lotes, cerrando el periodo con 16 mil millones. Es importante resaltar la disminución del 13% en los gastos administrativos, que pasaron de 7 mil a 6 mil millones. Ese mayor comportamiento es explicado principalmente por una gestión activa de los gastos, gracias a una gestión de renegociación de contratos en distintas modalidades. Con respecto al negocio de renta inmobiliaria, destacamos los positivos resultados del Fondo Inmobiliario Pactia, que desde su fecha de constitución ha tenido rendimientos anuales efectivos cercanos al 7%, con el valor de la unidad actual, el valor del equity correspondiente a la participación del Grupo Argos ascendió a los 737 mil millones de pesos a finales del mes de julio. Pactia continúa avanzando en el incremento del área bruta arrendable, que para el cierre del segundo trimestre ascendió a 721 mil metros cuadrados, presentando un incremento del 40% año a año. Los activos bajo administración sumaron 3,5 billones y representaron ingresos brutos operacionales de 67 mil millones, creciendo un 25%. El EBITDA consolidado cerró en 35 mil millones de pesos. Antes de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera resaltar que más allá de los resultados del trimestre, hay una tendencia positiva común en todos nuestros negocios: el fortalecimiento de la competitividad como palanca para un crecimiento rentable y sostenible. Esa tendencia, sumada a las buenas expectativas de expansión del sector de infraestructura, no solo en el mercado colombiano, sino en mercados como el estadounidense, nos permite observar señales favorables para el futuro, tanto de cada uno de nuestros negocios como del Grupo Argos, vehículo único de exposición a los sectores de cemento, energía y concesión en las Américas. Mirando hacia adelante, vemos un corto plazo con señales positivas en los tres negocios estratégicos y en el negocio inmobiliario, derivados de una economía colombiana que sigue dando muestras de recuperación. En lo inmobiliario, por ejemplo, durante el mes de julio se han dado 2 operaciones relevantes en la costa atlántica que permiten corroborar un repunte en los niveles de confianza en el país, como lo muestra el índice de confianza del consumidor, que para el primer semestre alcanzó los 15,5 puntos, un nivel sin precedentes en los últimos 2 años. Estas transacciones, más las positivas señales de los sectores de vivienda e infraestructura, tanto en Colombia como en el exterior, nos permiten visionar un mediano y un largo plazo con altas oportunidades de crecimiento, para las cuales seguimos preparándonos incansablemente, no solo fortaleciendo la operación de nuestros negocios, sino posicionando a Grupo Argos como un atractor de inversión global para la competitividad de Colombia y de las Américas. Por esto le doy paso a la operadora para iniciar la sesión de preguntas que ustedes bien puedan tener y que estamos aquí atentos a contestarles.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Rodrigo Sánchez de Corredores da Vivienda.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta está relacionada, tengo dos preguntas. La primera está relacionada con las inversiones que se esperan en Pacífico 2 en 2018, que si bien entiendo son de 400 mil millones para este año. Quisiera saber de estas, de estas inversiones, qué porcentaje se ha ejecutado a la fecha y si adicionalmente esperan inversiones significativas en Keyport o El Dorado en lo que resta del año. Y mi segunda pregunta está relacionada con la expectativa de crecimiento de GLA y el fondo inmobiliario para lo que resta del 2018. Muchas gracias.
Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Yo le voy a dar un espacio aquí al doctor Pablo Arroyave, CFO de Odinsa, para que atienda la primera parte de la pregunta relativa a los planes de inversión en Pacífico, en Keyport, en El Dorado, y a la doctora María Clara Aristizábal para que nos expanda un poquito el plan de negocios en los distintos segmentos que tiene Pax.
Gracias, Jorge. Rodrigo, con respecto a tu pregunta de cuánto está ejecutado de los 400 mil millones de CAPEX de Pacífico 2, nosotros estamos, digamos que llevamos casi 3 meses facturando algo así o ejecutando algo así, cercano a los 40 mil millones de pesos. De manera que a junio podríamos decir que estamos un poco por debajo de los 200 mil millones de pesos de ejecución, aproximadamente unos 160 mil millones. Pero con este ritmo de 40 mil mensuales que si alcanzamos, pues claramente podremos llegar a esa ejecución de los 400 mil en lo que resta de, pues, o en todo el año 2018 que está dentro del cronograma de ejecución. El año 19 tiene un cronograma de ejecución de CAPEX similar y ya el año 2020 es bastante inferior porque es el año en que se termina de entregar la construcción.
Con respecto a aquí, Puerto El Dorado, ¿algún comentario relevante de inversiones, Pablo?
No, el Dorado, pues ya el CAPEX pendiente se terminó con la entrega precisamente de todos estos espacios comerciales que están teniendo el impacto en el PIG de Opaín con incrementos en ingresos y en EBITDA. Y en el caso de Keyport hay una inversión que se va a ejecutar en los próximos 2 años, que es una inversión de obligación contractual cercana a los algo cercano a los 70 millones de dólares repartidos en 2 años. De hecho, la cifra era superior, pero logramos un acuerdo con el concedente para desplazar en el tiempo esa inversión, habida cuenta que el tráfico llevaba 2 años rezagados y precisamente no era necesaria hacer la inversión, y el concedente así lo entendió y permitió desplazar en el tiempo. Y solamente debemos hacer esos 70 en estos 2 próximos años.
Muy bien. María Clara, si quieres comentar la pregunta del plan de expansión del área arrendable de Pax.
Perfecto. Pactia al segundo trimestre crece un 40% en GLA, incrementando 206 mil metros cuadrados hasta 721 mil. Y eso corresponde a las aperturas de Bosa, que es un centro comercial en las afueras de Bogotá, San Carlos, que es un centro industrial también en Cundinamarca, ampliación de EPSA en el Valle del Cauca, Buró, en fin, los 206 mil están explicados pues de esa manera y estaríamos esperando para cierre de 2018 la entrada en operación también del centro comercial El Ensueño. Entonces, unos 30 mil adicionales pues por encima de los 721 que acabo de mencionar.
Muy bien.
Gracias.
Con gusto.
Siguiente pregunta, Federico Pérez de Bancolombia.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y les agradezco también tomar la decisión de publicar estas cifras pro forma que nos ayudan a al entendimiento de las cifras. Yo tengo dos preguntas. La primera es relacionada a Odinsa y de manera más general, si nos pueden contar un poco cuáles son las necesidades de capital que tiene la compañía para estos 2 próximos años y si de pronto nos pueden dar algún color del nivel de apalancamiento que tiene Odinsa en este momento, que quisiera saber si ustedes se sienten confiados para responder por estas necesidades de capital o deberían de pronto acelerar un poco esa búsqueda del nuevo inversionista, teniendo en cuenta que la concesión de la malla vial del Meta todavía no se define aún si la van a reestructurar o no. Y la segunda pregunta es más a nivel de la holding. y teniendo en cuenta las escrituraciones que ustedes están haciendo en el negocio de desarrollo inmobiliario, ¿qué espera la holding hacer con este dinero que van recaudando en la medida en que vayan haciendo escrituraciones? ¿Piensan bajar de pronto apalancamiento a nivel de la holding o de pronto como cuál, si me pueden contar un poco cuál es ese uso que le van a dar al dinero que vayan recogiendo? Muchas gracias.
Muy bien, Federico, gracias. Hay varias preguntas en tu pregunta. Vamos a ir tratando de partirla. Voy a dividirla, como tú lo planteaste, en dos capítulos. El primero de Odinsa, y arrancaría por la situación actual de apalancamiento de la compañía, de cómo estamos, los niveles actuales. Y yo arrancaría por decir una consideración estratégica. La reorganización de los activos en que está Odinsa se hacen de suerte que tenga un balance en la tipología de activos en el portafolio, es decir, no solamente aeropuertos y carreteras, sino distribución de balance de monedas, pero también distribución de balance de requerimientos de capital y, por lo tanto, o de equity o de endeudamiento durante la vida del proyecto. Es decir, balanceamos adecuadamente proyectos maduros, proyectos con generación de caja, con proyectos intensivos en aporte de equity o de deuda, mediante estructuración de project finance en la mayoría de los casos, que son, digamos, deudas sin recurso para Odinsa y para Grupo Argus. Entonces, como filosofía de la estrategia, balance de monedas, balance de regiones, balance de tipología y de momento de requerimientos de capital para darle la flexibilidad necesaria y la seguridad y el match riesgo-retorno a la organización como un todo. Y ese me parece que es el planteamiento estratégico relevante desde el punto de vista de Grupo Argus. O sea, no hay un exceso de exposición ni a deuda con recursos, ni a deuda en unas monedas o mismatch entre la deuda y las monedas o en consolidación de riesgo en algún momento determinado. Entonces, con ese marco, digamos, estratégico de cómo seguía el desarrollo de Odinsa, pues de pronto le pediría en primera instancia a Pablo que nos profundice un poquito sobre las cifras de endeudamiento, que creo que en el informe estaban en alguna medida, pero las cifras consolidadas del endeudamiento, y después atendemos un poco el futuro.
Sí, señor. Las cifras de endeudamiento consolidado, es decir, la deuda consolidada, que como bien decía Jorge, es deuda que en su mayoría es del carácter de Project Finance, que no tiene recursos ni contra Odinsa ni contra Grupo Argus, está en 5.6, es decir, la deuda consolidada sobre el EBITDA consolidado. Esto podría uno interpretarlo como alto, pero esto teniendo en cuenta que tenemos un proyecto específicamente Pacífico 2, que es el que más está, digamos, que aportando esa deuda y que hoy por hoy es el EBITDA que genera es realmente poco, digamos que eso nos da la tranquilidad de que de acuerdo con el momento en el ciclo de vida de ese activo es un apalancamiento adecuado. Ahora, con respecto a las necesidades de capital, realmente este año y el próximo Odinsa, la única necesidad de capital que tiene, mientras no se decida el tema de malla vial del Metas, como bien lo anotaba Federico, es los aportes de equity de Pacífico 2. Y nosotros realmente con la caja operativa que generamos en el resto de activos podemos cumplir esas obligaciones de aportes de Pacífico 2. De manera que con respecto a lo que hoy es una obligación, y la forma de fondear esa obligación, estamos tranquilos. Ya si entráramos en otros proyectos y demás, sí tendríamos que pensar cómo fondear el equity de nuevos proyectos.
De acuerdo. En cuanto a la visión de futuro, le voy a dar un poco a Alejandro la palabra aquí, pero también un marco como estratégico. Acuérdense que parte de lo que hemos definido del rol de esta holding y de las avenidas de crecimiento estratégico están como un papel muy importante la alocación de capital mediante la flexibilidad que le otorga el poder estar entrando y saliendo con capital a sus negocios, para lo cual la flexibilidad es la palabra, digamos, clave en el mantenimiento de una dinámica financiera que nos permita tener opciones o de desinversiones o de movilización de capital o de recurrir al mercado de capitales de cualquiera de las modalidades para poder alocar y apalancar proyectos dentro de los negocios estratégicos que tenemos. Eso un poco, me adelanto a contestar la pregunta que le voy a dar más adelante la palabra a María Clara, pues ¿qué hacemos si tenemos unas desinversiones importantes en un negocio como el inmobiliario con algunas operaciones que estamos adelantando y que ya comentamos y que vamos a profundizar enseguida? Es precisamente poder bajar niveles de apalancamiento, pero tener la flexibilidad para apoyar cualquier requerimiento de equity en cualquiera de los negocios cuando sea necesario. De manera que con esa visión, un poco también, Alejandro, la composición de la estructuración de deuda completa del grupo, consolidada, separada, y la visión pues para Federico.
Perfecto. Gracias, Federico. Con respecto al tema de los, digamos, del dinero, como mencionaba Jorge, pues te doy como las cifras hoy. Nuestro nivel de apalancamiento a junio es del orden de 1.78 billones. Eso es una deuda neta EBITDA de 1.8 veces y unos EBITDA sobre intereses de cobertura de 8.1 veces. Parte de esa caja, obviamente, la vamos a utilizar en mirar temas de desapalancamiento, pero es un desapalancamiento que básicamente lo que nos permite, y un poco en línea con lo que decía Jorge Mario, es tener esa flexibilidad para mirar oportunidades de futuro, digamos, que veamos. Hoy, realmente, Grupo Argos, a nivel separado, tiene muchísima flexibilidad financiera, producto de los números que les estamos mencionando, y lo que nosotros estamos mirando constantemente es oportunidades. Un poco el rol de una holding, de alguna manera, es asignación de capital de manera eficiente y también cómo ir, de alguna manera, pasando activos de un lado a otro. A nivel consolidado, digamos, nuestro nivel de apalancamiento pasó, si uno mira junio contra junio, pasó de 16.7 a 15.9 billones de pesos, es decir, vemos de manera consolidada un desapalancamiento, y nuestros niveles de deuda neta EBITDA consolidado pasaron de 4 veces a 3.3 veces. Entonces, lo que uno ve también de manera consolidada es que efectivamente, a nivel de esta organización, lo que estamos es bajando apalancamiento en algunos negocios en los que creemos que se debe hacer caso, por ejemplo, de Celsia, como les hablábamos ahora, y que eso nos da flexibilidad financiera también de manera consolidada. Entonces, ahí eso lo que muestra un poco es, digamos, lo que hemos venido haciendo, el fortalecimiento de nuestra estructura de capital y otra vez un poco la flexibilidad que cada vez tenemos más.
Muy bien, en cuanto al negocio inmobiliario, María Clara, si quiere hacer algún comentario, por favor, con las desinversiones y uso de capital.
Sí, en general, este es un negocio, el de urbanismo, que es autofinanciado de la manera como está planteado en Grupo Argos, así que esos recursos no se necesitarían dentro del negocio, dado que cada vez que lanzamos un urbanismo, pues previamente hemos ya vendido los lotes que nos dan un punto de equilibrio, y con los recursos que nos entran de flujo de caja es que financiamos las obras de urbanismo. Entonces, este negocio no necesitaría esos recursos de la desinversión.
Muy bien, Federico. Espero que estos comentarios pues ayuden en tu pregunta.
Sí, muchas gracias a todos.
Muy bien.
Su siguiente pregunta, Natalia Segovia, de Porvenir. Señora Segovia, su línea está abierta. Pasamos a la siguiente pregunta, Daniel Guardiola, de BTG.
Buenos días.
Hola,
yo tengo un par de preguntas. ¿Qué tal, Mario y Natalia y Alejandro? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Par de preguntas sobre el portafolio activo no listados y específicamente, digamos, las condiciones viales y bueno, y la holding de las condiciones viales, que son INSA. En condiciones viales, pues mi pregunta es básicamente, digamos, teniendo en cuenta el mercado secundario que se está abriendo de condiciones viales de 4G, me gustaría saber si ustedes están considerando incrementar su exposición a ese segmento, teniendo en cuenta que el balance se está desapalancando poco a poco de ustedes. Y relacionado con ODINSA, me gustaría saber si nos podrían dar algún update sobre una posible reducción del exceso de control que tiene Grupo Argos en ODINSA ¿En qué va esto? Timelines, digamos, si posible nos pueden dar, etcétera. Y por otro lado, tenía también una pregunta, digamos, sobre ya sobre los activos totales no listados. Si uno hace un ejercicio de arbitraje, uno lo que ve es que el mercado implícitamente está valorando estos activos a una vez libros, y me gustaría saber si ustedes, como holding, como nivel de Grupo Argos, están considerando implementar estrategias que logren desbloquear de alguna manera el valor escondido que pueden estar en los activos. Muchas gracias.
Bueno, Daniel, muchas gracias, gusto saludarte. Y pues hombre, muchos temas. A ver, yo arranco por la primera parte de ODINSA, o negocio de infraestructura, y tiene pues varias cosas. Desde luego la respuesta es esta organización, no solamente en el negocio de concesiones, sino en todos sus negocios, ha definido que es, digamos, una vía de crecimiento la inversión por adquisición y crecimiento inorgánico, de manera siempre que sea estratégicamente acoplada y financieramente lógica para ejecutarla. De manera que nosotros no estamos ajenos a las posibilidades de crecimiento que se generen en el mercado de concesiones, no solamente viales, sino aeroportuarias en la región que hemos desarrollado como región objetivo. Esto quiere decir que estamos permanentemente mirando oportunidades. Esas oportunidades van a tener que mirarse con todo el cuidado para que, digamos, tengan sentido financiero, de manera que no estresen ni resten elementos de flexibilidad a la organización, y que la concentración de riesgo, también administrada bajo una política juiciosa que tenemos de balance riesgo-retorno, no concentremos inversiones en sectores o países, digamos, que nos concentren la exposición a riesgo en el negocio, en cualquiera de los negocios. Y esa es una política estratégica de esta organización, balancear geografías y riesgo-retorno adecuadamente balanceado. Entonces, la respuesta es, sí miramos, pero lo miramos con un cuidado extremo para asegurarnos que en el balance del portafolio haga sentido financiero y estratégico. Hoy no tenemos ningún proceso, digamos, de mercado secundario suficientemente adelantado como para revelarle al mercado, pero activamente miramos. Estamos además incorporando, como lo ha anunciado ODINSA, y enseguida le voy a dar la palabra a Mauricio Osa, que está con nosotros, ha anunciado la estructuración de proyectos de iniciativas privadas como el aeropuerto de Cartagena o el corredor industrial de la Sabana, que son iniciativas green o brownfield, en ese caso, que complementan el portafolio de ODINSA. Respecto al exceso de capital, No tenemos un marco de tiempo, pero desde luego ODINSA se ha convertido en una plataforma absolutamente dinámica e interesante para el mercado inversionista. Esa es una opción que, yo lo he dicho públicamente, nosotros no descartamos y que miramos como muy interesante, y es poder invitar otros inversionistas de largo plazo en el accionariado de la compañía de concesiones, pero no tenemos un marco de tiempo definido para eso. Claramente un jugador como ODINSA, con la exposición regional que tiene, con el balance de activos que tiene en aeropuertos y carreteras, con el balance de oportunidades que tiene de desarrollo de proyecto de iniciativa propia como el aeropuerto de Cartagena, es un activo valiosísimo y muy importante para muchos jugadores de distintos tipos que quieran tener una presencia importante en la región. De manera que ese es un camino que nosotros exploramos abiertamente, lo hemos manifestado, que tiene mucho interés de muchos tipos de participantes, pero que hoy no tiene una definición ni un marco de tiempo para su ejecución. En cuanto a la estrategia del Grupo Argos con respecto al negocio de concesiones, ese es el comentario que yo quisiera hacer. Antes de pasar al al tema de la estructura del grupo empresarial y del arbitraje de valor sobre esas inversiones, yo quisiera darle la palabra a Mauricio Osa, que se encuentra con nosotros en Bogotá, para oír sus comentarios complementarios a los que ya hemos hecho. Mauricio.
Muchas gracias, Jorge Mario. Buenos días para todos. Daniel, muy buenos días. Efectivamente, yo diría poco por agregar. Claramente, Odinsa es una plataforma atractiva con un balance en su portafolio, en regiones y en los estados de cada uno de los proyectos. Y, por supuesto, activo a observar con mucho rigor y con mucho cuidado las oportunidades de mercado secundario que se presenten. Quizás las avenidas de crecimiento de Odinsa radican en dos avenidas. La primera, pues, es identificar oportunidades de mercado secundario, como es el foco de la pregunta, pero la segunda es también, Odinsa tiene una capacidad interna de la estructuración y generación de nuevos proyectos. Nuevos proyectos que buscan, en principio, o de acuerdo con nuestro racional estratégico, ampliar un activo existente, proyectar un activo existente con una visión de mucho más largo plazo, o identificar la posibilidad de estructurar un nuevo activo que complemente un activo que ya tenemos. En ese sentido, nosotros pues hemos empezado como a avanzar con cierta determinación en los tres proyectos que Jorge Mario ya mencionó. Tenemos una estructuración en etapa de proyecto en etapa de factibilidad, un proyecto vial en la sabana de Bogotá que comunica Soacha con Chía. En el occidente es un corredor que tiene todo el interés para interconectar los 6 municipios de la sabana, tiene toda la virtud de estar localizado en la zona en donde está el 30% de las zonas francas del país. Es un complemento a la red vial de la sabana de Bogotá. Es un proyecto que estamos gestionando conjuntamente con la gobernación de Cundinamarca y de acuerdo con los plazos contractuales de la etapa de factibilidad, en un periodo de 6 meses debiéramos estarla cerrando y debiéramos, pues, digamos, pasar al siguiente paso. Hay uno un poco más conocido que es el nuevo aeropuerto de Cartagena. Por todos es conocido que el aeropuerto actual es una concesión que tiene una vida finita y que el actual aeropuerto tiene limitaciones estructurales para crecer. Pero también es conocido la gran importancia dinámica, ubicación estratégica que tiene esta importante ciudad para el país y para la región, pensando como región Centroamérica y el Caribe, y es por eso que nos hemos motivado a participar en un proyecto que está actualmente en etapa de factibilidad, que ya cerró el proceso de consulta previa hace una semana, y que debiera estar hacia finales del año cerrando completamente su etapa de factibilidad, que es un nuevo aeropuerto para Cartagena que iniciaría operaciones en el año 2025, que empieza con una capacidad de 9 millones de pasajeros, y que podría ampliarse hasta 30 millones de pasajeros. Y, por supuesto, tenemos una iniciativa que llamamos el Sistema Aeroportuario de Bogotá al año 2050, por medio de la cual lo que estamos proyectando es aumentar la capacidad del aeropuerto de tal suerte que se acompañe el crecimiento importante que tiene la demanda de este aeropuerto. Algunos datos que son relevantes. Este aeropuerto mueve algo más del 60% de pasajeros del país, 32, 33 millones sobre 55. Este aeropuerto es responsable del 60% de los extranjeros que llegan al país. Este aeropuerto es responsable de más del 60% de los viajeros colombianos que salen del país. Es la puerta de entrada para América Latina. Es el tercer aeropuerto en movimiento de pasajeros. Es un aeropuerto que compite con Sao Paulo, México, Panamá y Lima en términos de competitividad. Entonces es un aeropuerto que permanentemente está sometido bajo la presión de un crecimiento en su flujo de pasajeros. En nuestra opinión, el aeropuerto actual tiene una capacidad todavía excedentaria, pero lo más importante es que en el aeropuerto actual hay todavía un espacio importante para crecer. Entonces, hemos planteado una iniciativa que busca una ampliación de las terminales actuales, una mejora de la operatividad de las dos pistas actuales, la construcción de una tercera pista, de una segunda terminal, y de acuerdo con los pronósticos de tráfico, al final de esa ampliación debiera estarse construyendo una segunda facilidad aeroportuaria. Proyectos como este tipo, he mencionado tres, son parte de lo que en Odinsa estamos construyendo, estructurando y diseñando para asegurar el crecimiento de la compañía tanto en Colombia como en la región que nos hemos propuesto como objetivo.
Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Pero Daniel, nos hemos extendido, pero como en el interés y espíritu de precisamente poder dar un poco más de disclosure sobre esos activos pues no listados, y espero que esto sea de utilidad, pero además ofrecer a toda la comunidad que esta organización y sus ejecutivos estamos disponibles para profundizar pues cuando lo consideren por fuera de esta conversación. La tercera parte de la pregunta fue sobre cómo valora el mercado los activos, digamos, de portafolio que tiene la compañía, sus inversiones de portafolio listado. La respuesta pues concreta es, nosotros consideramos que esa estructura ha sido muy, muy, muy potente para los accionistas de la organización en el largo plazo. Cuando uno mira la generación de valor de estas organizaciones, tanto de Grupo Sura como de Nutresa, como del Grupo Argus, en el largo plazo, han sido generadoras de valor. Esa estructura ha permitido, además, el compartir y apalancar entre los grupos mejores prácticas, solidarizar, digamos, oportunidades de crecimiento en las líneas específicas de cada una de las tres holdings, pero además ha permitido consolidar una organización de empresas colombianas hoy presentes en el mundo y emblemáticas e importantes para la generación de valor a sus accionistas y al país. De manera que yo lo que diría es que espero que en la medida en que estas organizaciones sean, como el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, pues más eficientes, más generadoras de valor, de que podamos tener un mejor entendimiento por parte del mercado, que podamos hacer un esfuerzo grande para descubrir y transmitir al mercado adecuadamente aquellas cosas que hoy no permiten una valoración adecuada de los activos, eso se refleje en el valor fundamental de las inversiones y puedan empezar a ver unas primas que, en mi opinión, deberían estar reflejadas en la valoración no solamente del Grupo Argus, sino de las otras. De manera que la respuesta pues concreta y clara es, nosotros nos esforzamos mucho por trabajar en el sentido de incrementar la transparencia y la complementariedad y la calidad del disclosure a la comunidad inversionista, todos para que pueda ser más fácilmente valorado ese portafolio, pero es un portafolio que ha generado históricamente valor para todos sus accionistas y para la sociedad colombiana y se ha convertido en una plataforma de exposición de negocios realizados de una forma de gobierno y de sostenibilidad particularmente valiosa de caras al futuro de las oportunidades que se abren en las Américas. De manera que en ese sentido estamos concentrados los esfuerzos hoy para poder transmitir esa percepción de valor al mercado, Daniel.
Muchas gracias. Te paso una pequeña pregunta follow-up. ¿Ustedes han considerado hacer buybacks a nivel de Grupo Argos?
Mauricio, considerado desde luego en el momento pues adecuado, pero hoy no es un proyecto pues en el camino, pero sí es una alternativa que tendremos desde luego en cualquier momento que las condiciones de caja o de flexibilidad o de relación de conveniencia precio de los títulos lo haga aconsejable para el resto de los accionistas. Es una opción que desde luego miramos, pero que hoy no está, digamos, en las prioridades de ejecución de la organización.
Muchas gracias.
En este momento damos por terminada nuestra sesión de preguntas y respuestas. Cedemos la palabra a los señores panelistas para sus comentarios finales.
Muy bien, a todos muchísimas gracias por acompañarnos, por sus preguntas, por sus comentarios. De nuevo, esta organización está a disposición de ustedes para que puedan expandir alguna inquietud, pregunta que haya quedado, Natalia, el equipo completo de relación con inversionistas y nosotros mismos totalmente a disposición. Muchas gracias y buen día.
Muchas gracias de nuevo por su participación en el día de hoy. Así concluye nuestra teleconferencia. Ahora pueden desconectarse.